Buenísimo. Bueno, continuamos en la mañana ahora con una fecha muy importante que se va a conmemorar el día de mañana y celebrar también. Creo que no solamente se limita a la conmemoración, porque las conquistas hay que celebrarlas, y tiene que ver con el voto femenino. Por este tema recibimos a querido Felipe Piña. ¿Cómo va, Felipe?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buenos días. Primero, especificanos qué pasó en el día de mañana, pero hace 70 años.
Sí, exactamente. El 11 de noviembre de 1951 votaba la mujer a nivel nacional por primera vez. Había habido algunas raras excepciones, como el voto de Julieta Lanteri, allá por 1911, una situación particular de esta notable feminista que se nacionaliza argentina y no encuentra impedimentos que le impidan votar explícitamente, y se presenta ante un juez y después a votar en el año 11. Fue la primera sudamericana en emitir voto, pero bueno, la ley Sáenz-Peña del 12 era explícitamente, decía, voto universal masculino, en un verdadero oxímoron, ¿no?
Sí.
Universal masculino. Después hubo voto en la provincia de San Juan, votaron las mujeres en elecciones provinciales en 1927, y bueno, recién con la aprobación del voto femenino, después de una larga lucha, ¿no?, de mujeres muy notables como la propia Lanteri, Alicia Moró de Justo, proyectos de los diputados socialistas que fueron aprobados en diputados, pero no en el Senado. Bueno, con el impulso de Evita, en el 47 se sanciona la ley de voto femenino, 23 de septiembre del 47, y en el 51 las mujeres votan por primera vez, pero hay algo interesante, Luis, en el enunciado, porque sí, suele, en esta historia pasiva que tenemos habitualmente, se dice, la mujer votó por primera vez, pero es incompleta esa oración, porque hay que decir, votó y fue electa, ¿no?
Contame quiénes fueron electas en esa primera elección,
bueno,
qué mujeres.
Más de 50 legisladoras a nivel nacional, 6 senadoras, de unas decenas de diputadas, la mayoría del Partido Justicialista, porque el radicalismo no presentó candidatas mujeres, fíjate vos qué interesante. Y bueno, se empezó a llenar el Congreso de mujeres, ¿no? Con mujeres de casi todas las provincias, diputadas, senadoras, legisladoras municipales, intendentas en algunos casos. Así que hubo un empoderamiento muy interesante que no consistió solamente en ir a votar, sino en poder ser electas y todo lo que eso implicó en el sentido del empoderamiento, de la participación femenina en la política. Bueno, fue una fecha fundamental. Y es interesante porque el triunfo a Perón se lo dan fundamentalmente las mujeres. Perón arrasa en las elecciones del 51, y cuando uno ve las estadísticas, el voto en el 51 duplica el voto del 46, ¿no? Y eso tiene que ver con un 80% del aporte de la mujer que votó masivamente el peronismo en esas elecciones, ¿no?
Cada vez que se habla de la enorme figura de Evita, enorme porque de verdad he visitado mínimamente 7 veces, recorrido 7 veces el Museo de Evita, que además tiene una apuesta, sí, una curaduría muy interesante. Uno vuelve como capas de cebolla a rever situaciones y decisiones puntualísimas de Evita como figura política, pero cada vez que aparecen, digamos, los debates feministas, dicen, ¿Evita fue o no feminista?
Nunca se definió como tal, pero y fue de las que más hizo por la mujer, ¿no? O sea, en el concepto clásico del feminismo de aquel entonces y con los parámetros actuales, que por supuesto no corresponden a aquella época, no lo era exactamente, pero fue de las mujeres que más hizo por los derechos femeninos en la historia argentina, ¿no? Creo que hoy las feministas sí lo reconocen con otra mirada. En aquel momento había, bueno, una cuestión muy fuerte de la izquierda que no la aceptaba, ¿no? Una izquierda muy europeizante, con un criterio muy duro de juzgamiento de lo que era Evita. Pero bueno, creo que ha pasado el tiempo y hay un reconocimiento del movimiento de mujeres al enorme trabajo que hizo Evita, ¿no?
Hoy por hoy, digo, más allá del posterior cupo para que justamente más mujeres se integren la Cámara, que es una medida propositiva, justamente tratando de traccionar situaciones que no se estaban dando en la práctica, ¿cómo ves, digamos, el panorama de representación política, sindical, legislativa de mujeres?
Bueno, falta un montón, ¿no? Falta un montón. Creo que el cupo es un algo que tenía que ver con lo que se podía en aquel momento, pero no deja de ser una situación anómala, porque la verdad que la mujer es más del 51% del padrón, por lo tanto tenía que tener por lo menos una representación de 50 y 50, ¿no? Esto tendría que ser la lógica, y no se da en la mayoría de los casos, ¿no? Y creo que, bueno, estamos en un momento donde esto debería darse casi naturalmente, ¿no?
Yo me asombro y a la vez aplaudo mi privilegio en este caso de poder estar no solamente como espectador o testigo, sino también como interlocutor de muchas personas que quieren ser legisladores. El próximo domingo se vota. Y a mí me sorprenden algunos discursos reaccionarios, anacrónicos de otro tiempo, que irrumpen en medio de la campaña. ¿Siempre existieron?
Sí, por supuesto. Fíjate vos que, por ejemplo, cuando se discutió el proyecto socialista de voto femenino, que fue en el 32, durante la década infame, el senador Pancho Uriburu, que era el tío del dictador, dijo que Dios no quería que la mujer vote, ¿no? Entonces, cuando le pidieron explicaciones de qué se refería, dijo, bueno, ustedes saben, la mujer fue castigada a partir de Eva a pagar con sangre mensualmente su pecado. ¿Y qué pasa si el día de la votación la mujer se indispone y no puede ir a votar? Entonces dice, la mujer no ha sido hecha por Dios para votar. Por ejemplo, este tipo de argumentos. En el debate del 47 de la aprobación del voto femenino, que se puede ver en YouTube, porque Sucesos Argentinos, aquel famoso noticiero, hizo una reconstrucción con actores, pero basándose en las actas de sesión, y ahí puedes ver el debate donde uno dice que la mujer tiene un cerebro más chico que el hombre. Y
se te cortó justo ahí, Felipe.
No, decía que en el debate del 37, que están los argentinos, que usó las actas del Senado para reproducirlo con actores, uno de los senadores del conservadurismo dice que el cerebro de la mujer es más pequeño que el hombre y que por lo tanto no debería votar. En 1947 también hemos tenido hace poco el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, algunos argumentos
se repiten como en la ley de divorcio vincular en el gobierno de Alfonsín. A ver, si voy más atrás en el tiempo, hasta la bula del siglo III en la Iglesia Católica se consideraba que la mujer era lo mismo que un animal y que no tenía alma como el hombre. Digo, claro, uno cuando hace historia se espanta un poquitito.
Bueno, el Código Civil de 1871 sancionado durante la presidencia por su dice que la mujer es legalmente y jurídicamente inferior, ¿no?
Claro.
Y tiene que todos los que está representado, bueno, por su sentido, ¿no?
Actualizando tal vez las situaciones y las realidades sociales, ayer yo tenía prevista en otra radio una nota con Cynthia Houghton, que es candidata, justamente en un día donde fue partícipe de una polémica que ella misma provocó, porque nadie había hablado de ella, así que le sirvió para tener su segundo de exposición y de prensa gratis, hablando de Florencia de la V y diciendo, yo no quiero que ella milite las causas de la mujer, si ella es mujer yo quiero tener otro nombre. Y yo hice una pequeña editorial porque coincidía con la muerte de una conocida mujer trans española que era Cristina Ortiz Laveneno, y dije, ojalá, ya que es tan católica, que Dios le dé la bendición de abrazar a una mujer trans, tal vez ese día se sienta un poco más mujer.
Son expresiones de deseo interesantes.
Claro, porque yo soy agnóstico, no tengo el don de la fe, pero creo que quien imparte dolor hacia un semejante no podría sentirse tan católico, salvo que existan estamentos en el paraíso distintos o upgrade en el pasaje al más allá que yo desconozco.
Sí, que conocemos todos, como las indulgencias, por ejemplo, ¿no? Que han existido y que fueron el sostén económico de la construcción de la catedral de San Pedro.
Claro.
Así que no es que la desconozcas, ahí están, dan vueltas por ahí.
Dan vueltas. Me apasiona de la historia y me gusta mucho hablar con vos, Felipe, que la historia dialoga con el presente, ¿no? Hay reminiscencias que permanentemente están dando vueltas y tener el espejo retrovisor nos va a permitir no pasar por el mismo pozo, el mismo obstáculo dentro de 2 metros.
Sí, ojalá, ¿no? Porque el pasado se hace presente, eso es así, siempre ocurrió.
Clarísimo. Felipe, un gran abrazo.
Un abrazo muy grande.
Felipe Piña pasó por...